La semana pasada, el presidente de la República, Sebastián Piñera, convocó a un acuerdo nacional que tiene básicamente tres objetivos. El primero es concordar estrategias comunes para enfrentar la pandemia. El segundo es diseñar un plan de apoyo a las familias y sobre todo a las familias más vulnerables afectadas por la crisis. Y el tercer aspecto tiene que ver con la reactivación de la economía. Hay una mesa constituida por el gobierno para concordar con las fuerzas de la oposición estos planes, estos acuerdos, y quien está a cargo de concertarlos y coordinarlos es la figura del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Él es el hombre encargado de cuadrar el círculo en esta coyuntura. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Terapia Chilensis al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Héctor, buenas tardes. Arturo, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes.
Quiero partir preguntándote, Gonzalo, por las expectativas. En torno a este acuerdo. Yo sé que tienes que ser muy cauto, muy cauteloso, porque el acuerdo nos dista mucho de estar cerrado todavía, y como suele decirse, en la puerta del horno muchas veces se quema el pan. Pero encuentras tú, ¿es auspicioso el escenario actual para un acuerdo de este alcance, de esta naturaleza?
A ver, yo creo que estoy de acuerdo que si hay algo que hay que tener cuidado en política, en la vida, pero especialmente en política, son las expectativas. Y por lo mismo nosotros siempre hemos dicho que este es un acuerdo que tiene objetivos bien definidos, acotados, y plazos también bien establecidos, y un método de trabajo también que ya hemos determinado y hemos concordado. Y lo que se ha iniciado es un diálogo para poder construir un acuerdo en breve plazo. 14 días, 2 semanas nos dimos, la urgencia es muy grande. Ustedes han visto hoy solamente el IMASEC de menos 14%, es la mayor caída de la economía en un mes desde que se mide el IMASEC, que creo que tiene como 4 décadas este indicador. La semana pasada también conocimos el efecto que está teniendo en el empleo el COVID. Por lo tanto, tenemos la convicción de que es muy urgente construir un acuerdo cuanto antes para poder tomar medidas audaces con dos objetivos: darle protección a las familias, sobre todo en el impacto que la pandemia está teniendo en sus ingresos familiares, en su impacto en cuanto a la calidad de vida, y lo otro, sentar desde ya las bases para la reactivación económica, porque obviamente el único camino para salir de esto es que la economía vuelva a funcionar y especialmente vuelva a crear empleo. Y en eso tuvimos acuerdo, al menos en los objetivos, que además suman un tercer objetivo que es clave, que es fijar un marco fiscal, determinar cuánto vamos a gastar. Esto es transitorio, no es permanente. El impacto es transitorio, por lo tanto las medidas tienen que ser audaces y potentes, pero también transitorias, para enfrentar la urgencia y después superar la crisis y recuperar nuestra economía y el empleo. Un plazo acotado, como te decía, y creo que es un primer paso positivo, pero por cierto que viene lo más importante, que es llegar a un acuerdo. Eso es lo sustantivo.
Gonzalo, para llegar a ese acuerdo, ¿cuál crees tú que debería ser el aporte de la oposición? Yo creo que el acuerdo, digamos, facilitaría mucho la gobernabilidad del país en los próximos 18 meses, eso está fuera de duda, pero ¿tú crees que el aporte de la oposición debe ser básicamente garantizar los votos en el Parlamento para las leyes que se requiera dictar para enfrentar esta crisis?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Lo primero, efectivamente, tener un acuerdo prelegislativo ayuda mucho a sacar las leyes rápidamente, y que cada discusión legislativa no sea una fricción y una tensión que finalmente deteriore el sistema político y retrase la llegada de los beneficios a las personas, que es lo más importante. Entonces, ahí hay un punto que es poder ponernos de acuerdo en lo esencial y poder avanzar muy rápido con todas las medidas que van a apoyar los ingresos de la familia o que van a significar incentivo a la inversión, a la creación de empleos, que es lo que hoy día se va a volver más urgente luego del impacto que está teniendo el COVID en la economía. Pero hay un segundo punto, que yo creo que si uno mira nuestra historia es quizá el punto central, que la unión o el maridaje, por decirlo de alguna manera, entre la técnica y la política. A nuestro país, cuando le fue bien en las últimas décadas, es cuando la técnica y la política fueron de la mano. Yo no creo en los gobiernos tecnócratas, o netamente tecnócratas, porque la política tiene que ser guiada fundamentalmente por políticos, digamos. La política, en esencia, es fijar horizontes, deliberar sobre los objetivos que tenemos como sociedad y buscar los mejores caminos para alcanzarlos. Pero eso tiene que venir acompañado de técnica y buena técnica, porque cuando la política va sin la técnica es torpe, y cuando la técnica va sin la política es ciega. Y de hecho, los mejores avances, las reformas más profundas que ha hecho nuestro país, más beneficiosas, fueron cuando la técnica y la política se pusieron de la mano. Por lo tanto, yo creo que uno lo que espera de la oposición es, por una parte, disposición política, pero por otra parte, contribuir con sus mejores técnicos para alcanzar estos acuerdos técnico-políticos que tenemos que construir hoy día. Y por lo menos hay una primera buena disposición política y técnica, y ahora viene la parte que es la parte más fundamental, que es en los próximos 14 días construir ese acuerdo.
Oye, Gonzalo, cuando tú valorizas tanto los acuerdos en este momento, es porque en definitiva evalúas que sin acuerdo el gobierno enfrentó esta pandemia, ponte tú, en iniciativas como el bono COVID, como el ingreso familiar de emergencia y algunas otras iniciativas legales, que significaron sacarlas adelante, significó bastante desgaste. ¿Tú crees que esa vía, la de continuar sin acuerdo con la oposición en definitiva, era una vía muy desgastadora para el futuro?
Yo no le temo al desacuerdo ni tampoco al conflicto político. A veces incluso creo que es necesario para confrontar posiciones con claridad. Entonces, no necesariamente en todo tenemos que estar de acuerdo. Si eso es voluntarista, es bastante utópico, si la política se expresa en diferencias. Y lo que hace la política es precisamente establecer mecanismos pacíficos para resolver esas diferencias y poder tomar decisiones como sociedad, digamos, como sociedad política. Por lo tanto, yo no es tanto por eso, sino que hay en parte, obviamente, la necesidad de construir acuerdos para avanzar más rápido, pero por otra parte yo creo que hay una cosa que es un poco más de fondo, que algo le leí a un columnista el fin de semana, que decía que nuestro país perdió la capacidad de construir acuerdos, y en la medida que fue perdiendo la capacidad de construir acuerdos, también se fue deteriorando la actividad política y nuestra democracia. Y quizá, esto obviamente se lo vamos a dejar a la politología, a los expertos, pero todo lo que pasó en octubre, y gran parte de la violencia, no toda, pero parte de la violencia, o al menos del apoyo que contó con en un primer momento la ciudadanía, quizás tenga que ver con que el sistema político dejó de procesar las demandas de la ciudadanía, se miró el ombligo durante demasiado tiempo, y al no canalizar y encauzar las tensiones propias de toda sociedad, finalmente eso se expresó en un desborde que finalmente significó lamentablemente muchísima violencia inaceptable, digamos, e incompatible con una sociedad democrática. Y por eso esa tensión acumulada en años, digamos, de tendencia a la confrontación, a la polarización, yo creo que es una tendencia que le hace mal al debate político, le hace mal a la sociedad, y por eso en términos generales me parece que, sin estar de acuerdo en todo, las sociedades tienen que pactar o consensuar algunos aspectos fundamentales de la vida en común. Y pienso yo que enfrentar la mayor pandemia sanitaria, la mayor pandemia social, con la máxima unidad y colaboración posible, es uno de esos grandes objetivos que tenemos que tener.
Claro, es un testimonio en este momento. Dejo a Arturo Fontero.
Oye, Gonzalo, tienes toda la razón. Una pandemia como esta es un momento de unidad, y uno no puede sino celebrar que empiece a primar un espíritu de concordia después de tanto tiempo en el cual hemos estado tan crispados. Pero te quisiera hacer una pregunta política. Tú estás a cargo de un gabinete que es eminentemente político. Una pregunta de análisis político. El presidente ha subido su popularidad. En la encuesta de hoy de Academia tiene un 29%. Sin embargo, si uno mira los vecinos, la situación es muy diferente. El presidente de Argentina tiene 20 puntos más que su aprobación inicial. según Taquión, tiene un 74,9% de apoyo y tiene una situación económica terrible. En Perú, el presidente Vizcarra tiene, según Ipsos, un 80% de aprobación, muy por encima de su aprobación inicial. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, tuvo un 71% según sondaggio Demos y hoy día tiene un 63% de apoyo. También apoyos muy sustancialmente superiores a los que tenían en su momento inicial. ¿Por qué eso no ha ocurrido en Chile?
Bueno, también hay que recordar que hace un par de semanas atrás el apoyo al gobierno, hace un par de meses, cayó a niveles muy bajos, del 6%. Y si bien las encuestas no son un mantra, son relevantes porque muestran en definitiva el respaldo que está teniendo la acción del gobierno. Y obviamente todo gobierno prefiere más apoyo que menos apoyo. Quizá ahora hablar de encuestas puede ser un poco frívolo también, pero entiendo el punto, entiendo la pregunta. Y al final, más allá de tener una explicación que sea decisiva, primero esto es una maratón. Y yo creo que lo relevante van a ser los resultados de mediano y largo plazo. Cómo cuidamos la vida de la gente y cómo cuidamos el bienestar de la gente. Y es posible que al compatibilizar esos objetivos, obviamente puede que algunas etapas intermedias puedan ser más incomprendidas, pero en definitiva la prioridad es de largo plazo, de mediano y largo plazo, cuidar la salud, cuidar el bienestar. Y cuando se vea la película completa lo que estamos haciendo, yo creo que el respaldo va a ser importante. Y tampoco hay que perder de vista que efectivamente Chile vive ya hace no solo meses, hace años, un deterioro muy, muy, muy relevante, que no digo que no pase en otros países, pero en el caso chileno es muy relevante, de los liderazgos políticos y de sus instituciones, de la confianza en las instituciones. La última encuesta CEP mostró algo que no había pasado nunca, que todos los liderazgos políticos medidos caían en apoyo y las instituciones políticas y las instituciones sociales en general llegaban a su mínima expresión en cuanto al apoyo. Entonces es un problema bastante estructural de pérdida de confianza, de legitimidad. Yo creo que eso se ha venido recuperando en el último tiempo. De hecho, si me permiten una pequeña reflexión, el 18 de octubre muchos decían que había que disolver todas nuestras instituciones y partir de cero, y lo que hemos visto en los últimos dos meses es que las instituciones han sido fundamentales para enfrentar la pandemia. Pienso en la institucionalidad sanitaria, que ha logrado actuar con mucha eficacia para ampliar su capacidad, tomar control de la red, no solo pública, sino la privada, y pese a la exigencia, mantener la atención de salud a todas las personas. Pienso también en la institucionalidad económico-fiscal que ha permitido ya montar un plan de apoyo muy importante, el mayor en la región, 17.000 millones de dólares, y pienso también en la institucionalidad de la seguridad pública, donde hoy día Carabineros, la PDI, la Fuerza Armada están teniendo más apoyo. Entonces hay un déficit en ese punto que obviamente repercute en el apoyo al gobierno, y también yo confío que en la medida que se vea la película completa eso va a ir cambiando. Hay una tendencia al alza, pero creo que lo más importante, más que la encuesta, es finalmente que el resultado sea haber salvado o protegido la salud de la mayor cantidad de personas posible.
Ahora, sobre eso, que sin duda es la prioridad número uno, ¿no es cierto? Y dentro de eso, que se produzca el cumplimiento de las medidas o de las instrucciones para impedir el contagio o cortar la cadena de transmisión. Dentro de eso está la cuarentena. Distintos estudios internacionales y encuestas de acá muestran que los chilenos somos bien desobedientes, no cumplimos las instrucciones, comparado con Argentina, por ejemplo, que tiene un nivel de cumplimiento muchísimo mayor. Y lo principal en esto, obviamente, es la autodisciplina. También la red de protección que el gobierno ha ido tendiendo, te hemos visto ahí con tus propias manos en la televisión, te hemos visto, quiero decir, entregando cajas de alimentos, como debe ser en este momento, que es una cosa clave. Pero también importa la fiscalización. La gente está pidiendo más fiscalización. Vimos durante el periodo post-18 de octubre que Carabineros fue completamente desbordado. Y ahora tenemos la sensación de que está pasando lo mismo. Es decir, Carabineros no logra controlar bien la cuarentena. Tuvimos aquí a la alcaldesa de La Pintana, por ejemplo, y nos decía que el toque de queda en La Pintana no existe, salvo como titular, nos dijo. Es decir, y estamos viendo que hay mucha sensación de que Carabineros no alcanza a fiscalizar, que no da abasto. Y esto hoy día es un requisito, digamos, de la salud, porque la mayoría cumple, pero hay minorías que no cumplen. Y si tú miras, por ejemplo, el número de policías que hay en Nueva York, ciudades complicadas, digamos, ciudades donde hay tensiones, ciudades digamos, con población, hay un policía por 218 personas. Si tú miras Londres, hay un policía por 210 personas. Y una de las dos grandes promesas, una fue el Brexit, de Boris Johnson cuando fue elegido, fue aumentar en 20.000 policías, o sea, un 50% más. En la provincia de Buenos Aires hay un policía por cada 160 personas. Y nosotros en la región metropolitana, según datos de fines del año pasado dados por propios carabineros, tenemos 537 habitantes por cada carabinero. O sea, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene casi tres veces más carabineros por persona que nosotros. ¿No faltan carabineros para controlar el orden público y poder cumplir la cuarentena?
Es una vieja discusión. Ahora, déjame hacer una pequeña diferencia. El cumplimiento de la norma sanitaria no es la prioridad, o sea, no es la responsabilidad de la tuición de carabineros, digamos. Carabineros colabora junto con la PDI y la Fuerza Armada en esa función, pero las funciones policiales tienen que ver con la seguridad y el orden público y dar eficacia al derecho y a las instituciones.
Como el toque de queda y el cumplimiento de la cuarentena.
Pero está más bien asociado a las medidas, claro, a las medidas de restricción y al cumplimiento de las medidas de restricción. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un cordón sanitario y tienes que estar tomando la temperatura y eso, depende más bien de los funcionarios de la autoridad sanitaria. Pero dicho eso, que la discusión más de fondo, efectivamente hoy día hay más dificultad en el control de la seguridad del orden público, pero también yo quiero decir que hay bastante, se generaliza mucho. Yo en la última semana y el último día he estado personalmente acompañando a carabineros a patrullaje y hay control, en las noches y de hecho las cifras de delito han caído en la última, en los últimos 30 días, en los últimos dos meses. Lo que pasa es que, claro, la expectativa es que, dada la restricción, el toque de queda, no haya ninguno, y nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para que haya el mayor control, la mayor seguridad en el triple objetivo que tenemos, que es la seguridad sanitaria, por decirlo de alguna manera, el orden público y la seguridad ciudadana.
Pero Gonzalo, ¿pero el aumento del número de carabineros está en la agenda del gobierno o no?
Yo te diría que ese tema estuvo muy presente en nuestro primer gobierno, donde se hizo un aumento muy importante en la dotación. 10.000 carabineros, que en esa época habían del orden de 40.000, 45.000 carabineros, entonces fue un aumento muy importante la dotación. Hoy día la agenda nuestra, más que aumentar la dotación, que es un objetivo en sí mismo, es aumentar la calidad y el buen funcionamiento y la modernización de la institución. Eso es lo que no se ha hecho nunca, porque hemos discutido durante décadas si hay que tener más o menos carabineros, y lo que yo creo y tengo la convicción es que hay que tener mejores instituciones policiales, más modernas. Nunca se ha hecho una reforma a carabineros. Es una institución que tiene 93 años de vida. Como todas las instituciones del Estado, tienen que modernizarse si no sufren de obsolescencia. En parte eso explicó la crisis de octubre, porque no habíamos hecho las modernizaciones institucionales, no solo en carabineros, sino en general en el sistema de seguridad pública. El sistema de inteligencia en Chile es de una debilidad importante. También nos falta una institucionalidad política relevante como el Ministerio de Seguridad Pública. Forma parte de las propuestas que tenemos y por lo tanto se requiere una reforma integral en materia de seguridad pública, que yo creo que es mucho más relevante que aumentar la dotación, que es un tema en sí mismo, pero el gobierno anterior aumentó la dotación en 6.000 carabineros, nosotros en nuestro primer gobierno en 10.000, por lo tanto las dotaciones se han venido aumentando de forma importante, pero la pega que nunca hemos hecho, la pega pendiente de verdad y en la que coinciden todos los expertos, es que lo que hay que hacer es una reforma a carabineros en cuanto a su funcionamiento, su formación, la institucionalidad política que la controla, las tecnologías, y eso creo yo que es lo que el camino donde todos coinciden que hay que avanzar con mayor sentido de urgencia.
Dime una cosa política de nuevo. A ver, tú estás en un ministerio político, hay análisis político. De acuerdo a la Academ de hoy, dentro de la pandemia, la figura mejor evaluada, considerando ministros, alcaldes, políticos y todo, es Isquia Siches. En tu análisis político, ¿cómo evalúas el liderazgo de Isquia Siches, presidente del Consejo Médico? ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué significación le das? ¿Qué proyección le das?
Mira, yo creo que la presidenta del Colegio Médico cumplió un rol sin duda, ha tenido mucha presencia, tiene un liderazgo empático, cuenta con el respaldo de la comunidad médica, y por lo tanto Sin duda que ha logrado posicionarse, ella participa en nuestra mesa social COVID, donde participa no solo ella, participa el expresidente del Colegio Médico, alcalde, que también han logrado un posicionamiento muy importante porque precisamente son quienes están, de alguna manera, los alcaldes más cerca de la gente. Ahora, también hemos tenido diferencias que son importantes porque en esto, y sin ánimo de polemizar, digamos, una cosa es plantear opiniones desde el mundo, desde la mirada de la salud, desde el mundo médico, sobre la base, digamos, de apreciaciones, y otra cosa gobernar. Y cuando uno gobierna, tiene que incorporar todos los elementos a la ecuación. Tiene que incorporar las restricciones también del mundo real. Si en esto la política se basa sobre ciertos ideales o apunta a ciertos ideales, pero vive con los pies en la tierra sobre las restricciones del mundo real. Y por lo tanto gobernar siempre es mucho más friccionado, siempre es mucho más ripioso que cuando uno, digamos, opina desde el mundo de la academia, del conocimiento experto o de fuera de la institucionalidad pública. Y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que, claro, es distinto tener que tomar decisiones con las restricciones del día a día y balanceando todas las ecuaciones, y además en un contexto, como te decía antes, de mucha distancia a la ciudadanía respecto a las instituciones más tradicionales, lo que ha permitido que se posicionen instituciones y liderazgos menos tradicionales, como los municipios, los alcaldes y el Colegio Médico también, entre otros. Yo, entre paréntesis, trabajé años atrás en una municipalidad, así que no me extraña nada este fenómeno de popularidad y apoyo y legitimidad de los alcaldes.
¿Ah, sí?
Porque son lejos las autoridades que están más cerca de la gente.
Gonzalo, si tenemos buena suerte y si todo sale como esperamos que salga, Chile debiera en las próximas semanas anotarse un segundo acuerdo en 7 meses, digamos, un segundo consenso político nacional en los últimos 7 meses. ¿En qué se diferencia, dirías tú, el acuerdo que en el cual estás participando tú del acuerdo que se suscribió el 15 de noviembre del año pasado y que fue el acuerdo constitucional? ¿Tú crees que es parecida a la situación? ¿Tú crees que es muy diferente? ¿Tú crees que es imposible compararlo? Hay quienes señalan, digamos, que el acuerdo del 15 de noviembre, más que un acuerdo, digamos, fue un asalto. Y que alguien se presentó en la noche, digamos, con una pistola grande, digamos, y dijo, hay que firmar esto. No sé quién sería ese que apareció, y no sé si era exactamente una pistola lo que tenía ahí, o un puñal, o una ametralladora, no sé.
A ver, primero yo en esa foto recuerdo prácticamente la totalidad del espectro político comprometida, por lo tanto creo que nadie podría arguir que le pusieron un puñal, una pistola, una ametralladora al pecho. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo importante, fue muy importante. Creo que el país está viviendo una situación muy difícil, muy compleja, y si bien efectivamente no terminó con todos los episodios de violencia, creo que permitió encauzar políticamente un momento muy complejo, quizás el más dramático y difícil desde el retorno a la democracia. Y por eso creo que fue un acuerdo que fue muy valioso, porque le puso un marco, le puso orillas políticas a un conflicto social, por una parte, pero también de muchísima violencia. Lejos el cuadro de mayor violencia callejera que ha vivido el país en muchas décadas.
Y de hecho redujo la violencia, eso es verdad.
No, lo redujo enormemente. Si más allá de lo que algunos piensen, la realidad es que cuando se produjo el acuerdo de noviembre, nosotros teníamos del orden de 90, 100 episodios, eventos graves, gravísimos de alteraciones de orden público, saqueo, incendio.
Al día.
Y en diciembre tuvimos en promedio 3, 4 en promedio por día. O sea, por supuesto que eso no está bien, no lo estoy justificando, pero efectivamente creo que logró encauzar esto y logró bajar muchísimo los niveles de violencia. Por lo tanto, en ese sentido contribuyó y creo que le dio una salida política a un problema social, pero también a un estallido de violencia, y creo que nos va a permitir resolver democráticamente en la urna el camino que el país tiene que seguir en materia constitucional.
Ahora, reconocido eso,
un denominador común, igual el denominador común que ambos parten de una convocatoria del presidente de la República. Bien. El acuerdo del 15 de noviembre surge de un llamado que hace el presidente, Piñera, a todos los sectores políticos a llegar a un acuerdo por la paz y la constitución. Y yo valoro que los sectores políticos hayan respondido y hayan construido ese acuerdo. Y hoy día también el presidente es un llamado ante una situación distinta, pero también compleja, de enfrentar unido lo que viene, que es el impacto social de la pandemia y la necesidad de recuperar nuestra economía y el empleo. Ahora, obviamente distinto, porque hoy día la realidad es distinta, porque yo creo que también hay un ambiente, un ánimo distinto, mucho menos tensionado, pero la naturaleza del acuerdo es distinto, pero el denominador común es que en ambos el gobierno, el presidente en realidad, es quien convoca, y en esto yo creo que eso responde a la naturaleza y a la historia política del presidente. Él en los 90 lideró la democracia de los acuerdos, y tanto en el primer gobierno como en este gobierno ha sido permanente la búsqueda de gobierno, no solo por necesidad, que es por buscar los votos porque no tenemos minoría en el Parlamento, sino porque en la medida que construimos consensos más amplios, a Chile le da mejor.
Sí, lo que te quería observar, digamos, es que el acuerdo del 15 de noviembre, si bien es cierto que fue un acuerdo que comprometió a un arco bastante amplio de fuerzas políticas, no se tradujo necesariamente en un mejor ambiente político. De hecho, poco después de suscrito el acuerdo, el presidente de la República enfrentó una acusación constitucional y cuando uno analiza la votación, digamos, es una acusación que se perdió por un margen estrecho de votos. Entonces, a ver, hubo acuerdo, pero también no lo hubo, digamos. O sea, tampoco resolvió, digamos, el tema de mejorar el clima político.
Sí, no, porque efectivamente ahí esto es parte de la dinámica legislativa, digamos, hay que conocerla, pero efectivamente creo que la acusación constitucional del presidente fue un profundo error, y no solo fue un error, sino que fue algo que gran parte de la oposición, los sectores más moderados, sabían que estaban actuando equivocadamente y votaron a favor en la Cámara de Diputados porque sabían que en el Senado no se iba a aprobar. Sabían que no se iba a aprobar porque la aprobación de la acusación constitucional en el Senado requiere un quórum de 2/3, claro. Cosa que la oposición no tenía. Posiblemente la situación hubiera sido muy distinta si no hubiera sido esas las restricciones. Por lo tanto, creo que fue una irresponsabilidad más que un ánimo real de destituir al presidente de la República, sin perjuicio que sin duda habían sectores con tentaciones más afiebradas en ese sentido. Y creo yo que lo que ratifica el punto que te estoy señalando, Héctor, es que cuando se discutió la acusación constitucional del intendente Felipe Guevara, fue distinto y se rechazó, se cayó, porque ahí dio la impresión de que los sectores moderados hicieron una reflexión más a fondo de las implicancias que significaba. Pero obviamente que haya habido un acuerdo no quiere decir que los sectores que actúan más afiebradamente, de forma más irresponsable, iban a cambiar de actitud. Creo que hemos tenido a sectores de la oposición con mayor disponibilidad a llegar a acuerdos y con una mirada más republicana, pero también hay amplios sectores de la oposición, especialmente de la izquierda más radicalizada, que tienen, por decirlo en forma elegante, un compromiso democrático bastante bajo.
Oye, Gonzalo, yo te quisiera llevar de nuevo una cosa al de ahora, al llamado que hizo ahora el presidente al acuerdo nacional, pero que veo que la oposición, los parlamentarios están llamando un plan de acción, más bien un plan económico, más que un acuerdo global. Ahora, dentro de eso, lo que la opinión pública conoció y que tuvo gran resonancia fue justamente la propuesta que hizo Ixia Siches, rodeada de un grupo de economistas que ella convocó, economistas muy destacados, y que es muy claro y muy simple, ¿no es cierto? Se trata de gastarse todo el ahorro de Chile, todo lo que es hoy día fondo soberano, en gasto social durante los próximos 18 meses. Ahora, eso lo entendemos. El presidente agregó este tema muy importante de la reactivación. Pero ¿cuál es la idea matriz para reactivar que tiene el gobierno? O sea, conocemos la propuesta de Ixia Siches claramente, pero ¿cuál es la propuesta que agrega el gobierno más allá de la intención? ¿En qué consiste?
A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle estabilidad a los ingresos de las familias en tiempos de pandemia. Eso es como...
Ya, en eso hay acuerdo, parece, en todo el mundo.
Estación. Esto es un viaje en tren, esa es la primera estación. No llegamos a la segunda sin la primera, y eso es fundamental. Y esa es como la tarea más de corto plazo. La segunda estación, obviamente, va a ser reactivar la economía, y eso significa que vamos a tener que dar incentivo a la inversión muy fuerte, promoviendo, digamos, a través de estímulos. Existen distintos mecanismos, herramientas. El que, por ejemplo, se usa con mucha regularidad es la depreciación instantánea o acelerada. No digo que ese vaya a ser el mecanismo en esta instancia, pero ese es el tipo de mecanismos que uno tiene que pensar para poder dinamizar la economía cuanto antes. Y lo segundo, sin duda, tiene que ser incentivo a la contratación, subsidio al empleo, para poder recuperar a amplios sectores del mercado laboral que están muy, muy, muy dañados. Hay que recuperar, además, amplios sectores de la economía, el sector turismo, el sector de los servicios, y una serie de otros sectores también van a quedar absolutamente, los restaurantes, por dar un ejemplo, van a quedar muy, muy complicados. Por lo tanto, vamos a tener que ser bastante audaces en el tipo de medidas que se toman.
Eso incluye,
pero con un foco en la inversión y un foco en el empleo. Y lo tercero, la tercera estación, es el marco fiscal. Porque si no ponemos una ruta fiscal creíble, obviamente la economía no va a despegar, porque uno de los pilares de la buena política pública en materia económica es la credibilidad fiscal. Y Chile ha tenido una trayectoria en eso en las últimas 2-3 décadas muy importante, y por lo tanto eso hay que mantener esa fortaleza.
Oye, y el tema de las grandes y medianas empresas, que es uno de los puntos claves aquí, ¿qué pasa si empiezan a ir de espaldas empresas medianas o grandes? Ya tenemos a Latam en situación bien difícil.
Es un problema el ministro de Hacienda, no el ministro del Interior.
Pero tiene un elemento político. Este al final es un tema político.
El ministro del Interior puede dar una opinión política, ¿no?
Sí, yo creo que esto es político al final.
O sea, no una opinión, puede dar la posición del gobierno, la posición política del gobierno.
Exacto.
No, mira, yo creo que en ese tema, primero es que sin duda es que las empresas son las que dan empleo, por lo tanto, aquí no hay que confundirse. Si a las empresas les va mal, a los trabajadores les va mal, y eso quiere decir que a las familias les va mal. Por lo tanto, tenemos que darle facilidad a las empresas para que salgan adelante. Para eso fue la ley del FOGAPE, pero obviamente está el tema de las grandes empresas. Y en esto, más allá de los instrumentos, que efectivamente eso es propio del ministro de Hacienda, políticamente lo que yo sí les puedo precisar es que aquí tiene que haber dos cosas. Uno, no puede haber discrecionalidad. Tiene que haber un criterio claro de interés superior para abordar una decisión de esa naturaleza, como es darle apoyo a una gran empresa para poder seguir y salir adelante. Y lo segundo, que yo creo que en esto tiene que haber una mirada de Estado, es decir, tiene que haber un amplio consenso respecto no solo a quién se apoya, sino a los instrumentos que se usan. Y eso obviamente requiere construir ciertos consensos, porque son decisiones obviamente complejas y difíciles, pero que impactan o van a impactar enormemente en el devenir de nuestra economía.
Gonzalo, tú, además de ser jefe político del gabinete, eres también ministro de Seguridad y eres también ministro de Orden Público. Y en estos dos ámbitos, seguridad y orden público, se está discutiendo mucho, se está haciendo mucho caudal en torno al protagonismo, al papel que está jugando el mundo narco, sobre todo en las poblaciones de Santiago. Hay una mirada que mueve a pensar de que el mundo narco se está agitando, está en un punto de inflexión, llamémoslo, a raíz del cierre de las fronteras, y hay guerras intestinas entre ellos, y eso está generando mucha violencia y mucho conflicto en las poblaciones. ¿Cuál es tu mirada a este respecto?
A ver, lo primero, efectivamente es un tema preocupante, el tema del narco y el crimen organizado en general en Chile. A juicio nuestro y a juicio del gobierno y mío como ministro de Seguridad Pública, debe constituir la gran prioridad en materia de política de seguridad. La semana que recién terminó conocimos la encuesta NUSC, que es la encuesta oficial que mide la evolución de la delincuencia. Y lo que muestra la encuesta NUSC, que es como la CACEN para la pobreza o es como las cuentas nacionales del Banco Central para la cifra económica, lo que muestra es que cayó la victimización, que es la forma en que se mide la cantidad de delitos, y cayó de 25 a 23%. lo que obviamente es una buena noticia porque 105.000 hogares dejaron de ser víctimas de la delincuencia.
Eso en el país, pero no en Santiago, yo creo que el punto más bien es Santiago, porque en Santiago se mantuvo igual, eso fue a nivel del país, ha caído el 2%.
No, prácticamente en todas las regiones cayeron.
No en Santiago,
pero no en la región metropolitana. Solo cuatro regiones cayeron en forma estadísticamente significativa. Entonces, a mí me gusta ser bien riguroso. Las caídas, para que sean estadísticamente significativas, tienen que estar por sobre el margen de error, y eso fue en cuatro regiones. Entonces, el promedio nacional cayó, y en la metropolitana la variación fue dentro del margen de error.
O sea,
eso
no cambia, claro.
Entonces, ahora, el narco afecta a todas las regiones, digamos, especialmente en el norte, no es un fenómeno exclusivamente Santiago. Si uno mira las cifras que yo les comentaba de los casos policiales de las últimas semanas, de los últimos dos meses, también hay una caída importante. Caen los delitos de mayor connotación social en los últimos 28 días un 30%, y los delitos más violentos caen, creo que, 27%.
Sí.
Ahora, de hecho, para ser más preciso, caen todos los delitos que se miden en los casos policiales, salvo uno, y aquí voy al punto que ustedes señalan, que son los homicidios. ¿Y qué pasó con los homicidios? Que en los últimos 28 días, por dar un dato, subieron de 35 a 50. Y esto, la interpretación, la hipótesis policiales que tenemos, que efectivamente, al haber mucho mayor restricción, están cerradas las fronteras, están los militares y una enorme cantidad de efectivos policiales desplegados en las calles, ha hecho que haya mayor restricción al acceso de la droga, y por lo tanto, los conflictos y la violencia entre las bandas de narcotraficantes es mucho mayor porque al haber menos droga obviamente hay una batalla mucho mayor por conseguirla y por poder distribuirla, y eso efectivamente está significando ajustes de cuentas y actos muy violentos, absolutamente condenables, reprochables, entre narcotraficantes, y por lo tanto eso da cuenta de que estamos viendo además actuaciones mucho más osadas, armamento más sofisticado, y por eso nosotros lo que vamos a hacer es precisamente focalizar la estrategia de seguridad del Ministerio del Gobierno en materia de seguridad ciudadana en las bandas, el crimen organizado y los narcotraficantes. Y de hecho vamos a presentar en los próximos días la política contra el crimen organizado, y también vamos a presentar una reforma a la ley de drogas, la ley 20.000, para establecer la enajenación de los bienes y activos de los narcotraficantes, la enajenación temprana, y cortar con ello, digamos, el flujo del dinero del narco. Y eso, de la mano de una investigación criminal mucho más intensa y uso de tecnología, esperamos que nos permita revertir esta tendencia, pero hay que tomársela muy en serio, y de hecho la estamos tomando muy en serio.
Qué bien. Gonzalo Blumen, ministro del Interior y de Seguridad Pública, queremos agradecer este contacto que has tenido con Terapia Chilense. ¿Qué te podemos decir? Desearte solamente las mejores vibras para los cometidos que tienes por delante. Y bueno, muchas gracias por tu participación en el programa.
Oye, solo para terminar, que me quedé dando vuelta y ahora me recordé bien la cifra. En la región metropolitana, la victimización cae de 30 a 27,4%. Ahora, dentro del margen de error, así que Arturo tiene la razón. Pero aún así, 27% sigue siendo muy alto, por lo tanto, la seguridad pública es la principal prioridad de la ciudadanía y es la principal prioridad del gobierno, junto al combate a la pandemia y también a poder apoyar a las personas en los efectos sociales que está produciendo el COVID. Así que eso, buenas noches y que estén muy bien.
Mucha suerte, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo, que estés bien.
Gracias, que les vaya muy bien. Chao.
Les cuento, para los buenos momentos, para cuando tengamos buenos momentos y cuando tengamos buenos motivos para celebrar, Cuero Vaca. Cuero Vaca es la mejor experiencia en carnes premium que puede ofrecer en este momento Santiago. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en el programa de hoy del ministro del Interior, Gonzalo Blumen, y de Arturo Fontaine. Muchas gracias por la atención dispensada. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.